¿Qué dicen las Escrituras sobre lo que hacen los ángeles cuando muere un santo? Hoy, en Momento Decisivo, exploraremos la información que encontramos en la Palabra de Dios, que trata con la muerte y las escoltas celestiales de Dios. Usted no querrá perderse este mensaje especial de aliento y paz del Dr. David Jeremiah. Y ahora, presentamos a nuestro pastor y maestro de Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah, con unas palabras más de introducción a nuestro mensaje de hoy.
Gracias y bienvenidos a Momento Decisivo. La lección que escucharemos hoy es una de mis favoritas en esta serie, porque he compartido esta verdad en funerales y también con personas que han perdido a seres queridos. Siempre ha sido una fuente de gran consuelo, y este es precisamente uno de los propósitos de la Palabra de Dios: traer aliento a nuestras vidas. Cuando profundizamos en ella y descubrimos las verdades de Dios, siempre encontramos la fortaleza que necesitamos para seguir adelante. Le invito a escuchar con atención hoy. Mientras estudiamos acerca de la muerte y la vida después de la muerte, veremos por qué los ángeles vienen a buscar a los creyentes cuando mueren. Y esto no es una simple historia o leyenda, sino una verdad que brota del estudio exegético de la Palabra de Dios. De esto hablaremos en el programa de hoy. Si aún no ha solicitado su guía de estudio, le animo a que lo haga hoy mismo. Ordene su ejemplar y comience a compartir estas grandes verdades con su familia y amistades. Ahora, con nuestras Biblias abiertas y nuestros corazones dispuestos, demos comienzo a esta lección. Crecí en una familia de 4 hijos, y antes de los días de las supercarreteras que cruzan por todo el medio oeste, solíamos ir de vacaciones y viajar por carreteras. Cuando uno tiene 4 muchachos en un auto y 2 padres con los nervios de punta, tarde o temprano uno tiene que aprender cómo cuidarse uno mismo y cómo pasar el tiempo. Desarrollé una gran afinidad por los letreros de publicidad de cierta compañía. Tenía un cuaderno y solía anotar todos esos letreros cuando los veía, tomando nota con cuidado del mensaje de cada uno. Es más, mi hija mayor, Jan, siendo la más creativa al dar regalos en nuestra familia, halló un libro que tenía todos los letreros de esa compañía que jamás se han creado desde el primer día, y me lo regaló por Navidad. Es una de mis posesiones más preciadas, pero entre los letreros de esta compañía había muchos que hablaban de la muerte de una manera extraña. Había epitafios, y al leer esos epitafios, empecé a coleccionar todos los epitafios que encontraba. Me resulta asombroso las cosas que se han escrito en las lápidas de las tumbas de gente en este país y en todo el mundo. Algunas leyendas son profundas. Una de mis favoritas es una que ya he contado otras veces, debido a su humor, pero también porque es muy espiritual. Dice: aquí yace el cuerpo del viejo Java, sepultado bajo flores y árboles. Pero Java no está aquí, sino solo la vaina. Ava se salió y se fue a Dios. ¿No les parece grandioso? Pues bien, recuerdo que alguien me dio otro poema que dice lo siguiente: aquí yace el cuerpo de Mariana Brown. Cuando murió pesaba 400 libras, pero ahora, en dulce reposo, descansa disfrutando gozosa en el seno de Abraham. Un niñito leyó eso y, asombrado, escribió otro verso que decía: eso puede ser muy dulce para Mariana, pero debe ser terrible para Abraham. Pues bien, como ven ustedes, nos reímos de las ocurrencias. ¿Y de qué nos reímos? Nos reímos de los epitafios, porque algunos han dicho, pero grulladas, para asegurarse de que algo que es muy serio también puede arrancarnos risas y sonrisas. ¿Y saben? Uno de los libros más controversiales que apareció en años pasados fue uno escrito por Betty Eddy, titulado Abrazado por la Luz. Publicado en 1992, ascendió en forma meteórica a la cabeza de la lista de éxitos de librería y permaneció allí por más de año y medio. En ese libro, la autora relata en forma detallada una experiencia al borde de la muerte que ella había tenido como 20 años antes de escribir el libro. Entre otras cosas, relata su experiencia con un ser de luz benevolente que la rodeó de tal manera que ella no podía decir en dónde terminaba la luz y su ser. Idi escribió en su libro lo siguiente: que Jesús no hará nada para ofenderla, de modo que ella debía dejar de lamentar sus obras pasadas. Que los seres humanos no son pecadores por naturaleza. Que seres humanos, espíritus, ayudaron al Padre Celestial en la creación del mundo. Que a pesar de las apariencias, el mundo no está lleno de tragedia. Que ella sabía que valía la pena estar con Jesús. Ahora bien, lo interesante de ese libro, amigos y amigas, es que la dedicatoria de ese libro podría haberse hallado en cualquiera de los escritos evangélicos que usted y yo leemos regularmente. Esta es la dedicatoria que ella puso en su libro. A la luz, mi Señor y Salvador Jesucristo, a quien le debo todo lo que tengo. Él es el báculo en el que me apoyo. Sin él, yo caería. Pero tengo que decirles que el libro es a todas luces filosofía de la nueva era. No es bíblico. Ella escribe basándose en su trasfondo mormón y el libro está repleto de cosas opuestas a la Biblia. Sin embargo, debido a las referencias a Jesucristo en el libro, muchos cristianos se han engañado creyendo que el libro es bueno. Las librerías evangélicas me dicen que constantemente se ven bombardeadas por peticiones de la comunidad cristiana para que vendan ese libro, para que lo puedan comprar en las librerías evangélicas. Poco después de que apareció mi libro La invasión de otros dioses, estaba haciendo algunos programas de radio desde mi estudio en San Diego, lo cual es algo muy interesante. Conectamos mi teléfono y así uno puede hablar con personas al otro lado del mundo que llaman sin que importe en dónde se origina el programa. En uno de esos programas que aceptan llamadas telefónicas, una mujer me dijo que era esposa de un pastor de una iglesia evangélica y que había estado enseñando el libro de Idi al grupo de estudio bíblico de señoras hasta que una mujer se le acercó para decirle que los conceptos del libro pertenecían a la filosofía de la nueva era y de ninguna manera de acuerdo a las verdades bíblicas. Ella llamaba para advertir a todos los oyentes que es muy importante que sepan qué es lo que están leyendo. Me resulta asombroso cómo toda esta cultura en la que vivimos se ha fascinado con lo que algunos han llamado las experiencias al borde de la muerte. Todo empezó en 1975, cuando Raymond Moody publicó un librito titulado La vida después de la vida. En ese libro, Moody informó de las experiencias de 50 sobrevivientes de lo que se conoce como muerte clínica, que aducían haber tenido experiencias en el otro mundo. En 1980, el psicólogo Kenneth Ring publicó el libro La vida en la muerte, que fue seguido por el libro Recuerdos de la muerte del cardiólogo Miguel Sabón. Más tarde, Melvin Morse, pediatra de Seattle, captó la atención nacional con su investigación respecto a las experiencias infantiles de aproximación a la muerte. El libro de Morse se titulaba Más cerca a la luz. Otro libro importante en esta arena fue Salvado por la luz de Daniel Brinkley, que apareció en 1994. Estos y otros libros sobre el tema de experiencias al borde de la muerte han despertado tal interés que se acuñó un nuevo término para describir estos hallazgos: la religión de los resucitados, tomado de un artículo de Douglas Gruthius, To Heaven and Back in Christianity Today, julio o agosto de 1995. Y hoy hay todo un nuevo debate entre la gente y respecto a este tema. La fascinación humana con la muerte ha llenado volúmenes en libros tanto seculares como religiosos. Filosofías y religiones enteras han surgido de la idea que el hombre ha conjurado respecto a la cita que todos tendremos un día con el tétrico personaje de la guadaña. Pero quiero decirles que solo la Biblia es la única fuente de información para el que realmente quiera saber la verdad en cuanto al fin de esta vida. Es un libro que está lleno de una verdad tan única que cualquiera que lo lee será transformado por sus enseñanzas. Literalmente pone esta experiencia en una luz positiva y la información que provee ejerce un increíble impacto sobre usted. En esencia, lo que dice para todo el que quiera escuchar con cuidado es que lo que ha causado esclavitud en los corazones de muchos, el temor a la muerte, no debe ser asunto de temor. Es tan simple como echarse a dormir en un lugar y despertarse en otro lugar en la presencia de Dios. Busqué en toda la Biblia y anoté varias cosas en cuanto a esta experiencia y que van totalmente a contrapelo de mucho de lo que estamos leyendo en estos días en los libros que se publican en la arena secular. Por ejemplo, número uno, la Biblia nos dice que la muerte para el creyente es estimada. Ese es un pensamiento extraño, ¿no les parece? Salmo 116, versículo 15 dice, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Número 2. La Biblia describe la muerte del creyente como dormir. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Número 3. La Biblia describe la muerte del creyente como ausente del cuerpo, pero presente con el Señor. Segunda a los Corintios capítulo 5, versículo 8. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Número 4. La Biblia describe la muerte del creyente como valle de sombras. Por favor, escuchen con atención. No es el valle de la muerte, es el valle de la sombra de muerte, según el Salmo 23. Hay algo que temer de la realidad, pero no hay nada que temer de una sombra. En esencia, el salmista ha captado para nosotros la naturaleza enigmática de la muerte para el creyente. Aun cuando aparece como algo que se debe temer, no lo es. Es nada más que una sombra de muerte. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Número 5. La Biblia nos dice que la muerte del creyente es bendita. No solo estimada, sino bendita. Apocalipsis capítulo 14, versículo 13. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Número 6. Esto es algo que nunca pensé de esta manera antes. La Biblia dice que para el creyente la muerte es en realidad ganancia, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1, 21. Es un paso hacia adelante en mi relación con Dios. Número 7. La Biblia describe la muerte del creyente como sin aguijón. Me encanta esto. Dice en primera a los Corintios capítulo 15, versículo 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Saben? Jesucristo le ha quitado a la muerte su aguijón con lo que hizo en la cruz del Calvario. Número 8. La Biblia describe la muerte del creyente como estar con Cristo. Pablo dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Filipenses 1, 23. ¿No ven? El Nuevo Testamento pone todo este asunto en una luz totalmente diferente. No como algo que hay que tenerle miedo, ni tenerle terror, ni como algo que hay que mirar con temor total y absoluto, sino en esencia, la maravillosa manera en que Dios nos permite pasar de esta arena en que vivimos y respiramos a la presencia del Dios Todopoderoso en donde estaremos para siempre, jamás. ¿Qué es la muerte? Ahora bien, habiendo dicho esto, con toda esta charla sobre las experiencias de proximidad a la muerte, es asombroso notar cuán poco se sabe de contenido bíblico sobre el tema. ¿Qué es la muerte después de todo? Sé del debate sobre la muerte clínica, pero ¿qué dice la Biblia al respecto? La palabra para muerte en el Nuevo Testamento es la palabra griega sanatos, que tiene que ver con el concepto de separación. Por lo que aprendemos en la Biblia, la muerte es simplemente ese momento en el que su alma y espíritu se separan del cuerpo. Miren lo que dice Santiago, capítulo 2, versículo 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, Eso es lo que es la muerte. Es el cuerpo sin espíritu. O un versículo en Eclesiastés. Pero Eclesiastés lo dice de una manera muy interesante. Dice, cuando también temerán de lo que es alto, y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro, y la langosta será una carga, y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores andarán alrededor por las calles, y el polvo vuelva a la tierra, como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Eclesiastés 12, 5, 7. Eso es. Esa es la mejor declaración bíblica que puedo darles respecto a la naturaleza de la muerte para el creyente. Su cuerpo va a la tumba y su espíritu va a estar con Dios. A veces, cuando nos llega el luto por algún ser querido, especialmente los jóvenes, nos vienen toda clase de preguntas, porque oímos que la gente dice que nuestro ser querido se ha ido para estar con el Señor. Pero cuando vamos al servicio funeral, vemos que el ataúd es puesto en la tierra y no tiene sentido si se fueron para estar con el Señor. Pero, ¿no ven? Esto es lo que a menudo no entendemos sobre la muerte. La muerte es la separación entre el cuerpo y el alma y el espíritu. El cuerpo es lo que va a la tierra, polvo al polvo, pero el espíritu va a estar con Dios. ¿Quién es en realidad usted? ¿Es usted realmente la vivienda en que vive? No. Su persona real es el alma y el espíritu que vive dentro de esa casa, y es su yo real lo que va a estar con Dios. Esa es la naturaleza de la muerte, según el Nuevo Testamento. Cuando una persona muere, su cuerpo va a la tumba y su espíritu y alma van a estar con Dios. Ahora bien, en el Antiguo Testamento, y permítanme ser un poco teológico en este asunto, hay un lugar que se llama paraíso. Hay mucho debate sobre esto, así que les voy a decir lo que yo pienso, y ustedes pueden observarlo y decidir por ustedes mismos lo que quieran pensar. El paraíso es un lugar como el cielo. Ahora, por favor, noten, no es el purgatorio, sino un lugar como el cielo y separado del Tártaro o Seol, que era un lugar horrible de sufrimiento. La parte superior del paraíso, o lo que vamos a ver en un momento con el nombre de seno de Abraham, estaba separado por un gran abismo, y la parte bajo era el Seol o Tártaro. En el Antiguo Testamento, cuando la persona moría y creía en Dios, iba al paraíso, el seno de Abraham. Si no era creyente, entonces iba al lugar a donde van todos ahora, esperando el tiempo en que serán arrojados para siempre al infierno. Iba a la parte más baja del Seol, que a veces se llama Hades. Lo interesante en el Nuevo Testamento está en Efesios capítulo 4, versículo 8, en donde dice que Jesús murió en la cruz y llevó cautiva a la cautividad. Muchos piensan que en ese momento lo que ocurrió fue que Cristo fue al nivel superior, al paraíso, y todos los santos del Antiguo Testamento que estaban esperando la crucifixión fueron libertados de su cautividad y llevados al cielo para estar con el Señor para siempre. Y así hoy, cuando un creyente muere, no va al paraíso. Va a estar con Dios en el cielo. Vivimos en el otro lado de la cruz, así que es verdad lo que Pablo dijo. Ausente del cuerpo, presente con el Señor, inmediatamente en el cielo. Cuando Jesús ascendió a su trono en lo alto, llevando consigo los espíritus de los hombres perfeccionados, dejó al paraíso fuera de servicio, e hizo el cielo el lugar final al que irán finalmente todos los creyentes. Ahora, habiendo dicho esto, quiero que busquen conmigo un pasaje en Lucas capítulo 16 que nos ayudará a comprender lo que esto tiene que ver con los ángeles. Quiero que miren conmigo los versículos 19 al 31, en donde tenemos la historia que Jesús relató y que nos ayudará a comprender cómo esto encaja en nuestro tema de lo que la Biblia dice sobre los ángeles. Como muchas otras historias en la Biblia, esta se refiere a dos personas que están en contraste la una con la otra. Me encantó este pensamiento, porque al estudiar el Nuevo Testamento lo hallo una y otra vez. Uno de los mejores métodos que Jesús usó fueron sus relatos. Y así vemos que aquí toma a una persona y allá a otra, y nos muestra su conducta, su estilo de vida, su destino, su filosofía, que es diferente a la de otra persona. Si tienen esto en mente al leer el Nuevo Testamento, lo hallarán casi sin excepción cada vez que abren la Biblia. Por ejemplo, permítanme darles una ilustración de esto. Dos hombres fueron al templo a orar. El uno era fariseo y el otro publicano. ¿Recuerdan la historia? Dos hombres colgaban en cruces a los lados de Jesús. El uno le recibió y el otro le rechazó. Dos hermanos crecieron en la misma familia. El uno pidió su herencia y se fue lejos. Más tarde se arrepintió y volvió. El otro dejó su herencia en su puesto, se quedó en casa y nunca se arrepintió. ¿No es eso interesante? Dos hombres debían dinero que no podían pagar. A uno de ellos se le perdonó una cantidad enorme, pero no pudo perdonar a otro que le debía una cantidad mucho menor. Dos mujeres vivían en la misma casa. La una se dedicó a Jesús de manera personal. La otra estaba atareada en muchas cosas. En el Evangelio de Juan leemos de la mujer que tomó todo lo que tenía y se lo dio a Jesús. En el mismo contexto se halla el relato de Judas, quien era el tesorero de los discípulos. Me encanta el lenguaje del Nuevo Testamento. Dice que sustraía el dinero, que es otra manera de decir que se lo robaba. En todas estas historias hay algo que se debe aprender del contraste y comparación de dos personas. ¿Lo notan? La historia que tenemos delante en Lucas 16, a mi juicio, presenta la mayor diversidad entre dos personas que se puede hallar en la Biblia. Aquí tenemos dos hombres que son tan diferentes como pueden serlo. Leemos en los versículos 19 al 20. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas. Pues bien, aun cuando la tradición le ha dado nombre al rico de este relato, la verdad es que Lázaro es el único personaje en los relatos de Jesús cuyo nombre se menciona. Algunos piensan que no se trata de una historia de la vida real, pero yo pienso que sí lo es. Lázaro era alguien que Jesús conocía. Jesús podía verlo todo, hasta el final de lo que ocurriría. La Biblia nos dice que el rico se vestía de púrpura y lino fino y que todos los días hacía banquetes. El versículo 25 nos dice que disfrutaba de muchas cosas buenas. Vivía una vida de despilfarro y ostentaba su riqueza para que todos la vieran. Era una persona rica y flamboyante. Lázaro era un mendigo y la Biblia nos dice que era un mendigo que se ponía todos los días a la puerta del rico. El lenguaje de la Biblia literalmente dice que lo arrojaban diariamente allí. Da la idea de que alguien lo llevaba en su carreta hasta la puerta del rico y simplemente lo empujaba para que cayera al suelo y de allí se arrastrara hasta la puerta. Esperaba lograr de alguna manera recoger algunas de las migajas que caían de la mesa del rico. La Biblia también nos dice que Lázaro estaba cubierto de llagas. Mis hijos dirían que eso es grotesco, pero así es. Los perros venían y le lamían las llagas. El versículo 25 nos dice que Lázaro recibió males toda su vida. Ahora observen esto con atención. Solo una puerta separaba a estos dos hombres. Lázaro estaba fuera de la puerta en situación miserable, mientras que el rico adentro disfrutaba de lujo y comodidad. Alguien ha descrito las diferencias entre estos dos hombres en este párrafo. El rico está cubierto de púrpura y lino. Lázaro está cubierto de llagas. El rico se banquetea suntuosamente. Lázaro desea comer las migajas. El rico tiene numerosos sirvientes que atienden todas sus necesidades. Lázaro solo tiene los perros que le lamen las llagas. Ahora, antes de que ustedes salten a conclusiones equivocadas respecto a esta historia, déjenme decirles que no se trata de ser rico o ser pobre. La verdad es que se trata de estar con Dios o fuera de Dios. Aquí tenemos la historia de un pobre que conocía a Dios y de un rico que no le conocía. Y puedo demostrarles que este mensaje no trata de la riqueza, porque recuerden que cuando Lázaro murió, ¿a dónde fue? Fue él al seno de Abraham. ¿Y quién es Abraham? Nada menos que la persona más rica que había vivido en la tierra hasta ese entonces. Jesús contó esta historia para que pudiéramos comprender que la riqueza y el andar con Dios no van necesariamente juntos, y que la pobreza y el no conocer a Dios no son necesariamente sinónimos. Lo que realmente cuenta es nuestra relación con Dios. sin que importe lo que tengamos en este mundo. La Biblia nos dice que estos dos hombres llegaron al final de sus días sobre la tierra. No voy a repetirles el resto de la historia, excepto lo que ocurrió luego. Los dos hombres llegaron al final de su vida y evidentemente Lázaro murió primero. Luego, el rico, poco tiempo después. No es difícil imaginarse a los sirvientes diciéndole un día al rico, ¿te acuerdas del mendigo que se ponía a la puerta? No vino esta mañana. Lo averiguamos y supimos que se ha muerto. Probablemente lo echaron a la gehenna, que era el botadero de basura, porque no había lugar en donde enterrarlo. Pero quiero que lean conmigo el versículo 22, porque es la clave para toda la historia. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Lucas 16, 22. Esa es una maravillosa verdad. Bien, debemos detenernos aquí y continuaremos con la conclusión de esta lección cuando nos reunamos nuevamente mañana. No quiero que se pierda el resto de este mensaje porque es un gran aliento para todos los que conocemos al Señor. Habla del cuidado y la provisión de Dios para sus hijos cuando parten al cielo. Estamos estudiando el mensaje titulado Los ángeles y la muerte. Espero que estos mensajes estén siendo de bendición en su vida. Le recuerdo que toda la serie ya está disponible en español. Como siempre, muchas gracias por su participación hoy y hasta mañana.
Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa, y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo titulado Los Ángeles y la Muerte. Si desea solicitar una copia de este mensaje en forma digital, puede hacerlo visitando nuestro sitio web momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Edición Especial 25 Aniversario, Volumen 2, en 13 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos u otros recursos para esta serie, visite nuestro sitio web momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios, aquí en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página de web ubicada en momentodecisivo.org.